Podpulmón, una iniciativa del Grupo Español de Cáncer de Pulmón con la colaboración de Roche. Bienvenidos a Podpulmón, un podcast dedicado a compartir conocimientos sobre el cáncer de pulmón entre profesionales, a reflexionar sobre su experiencia y a extraer aprendizajes. La calidad de vida de los pacientes con cáncer de pulmón se ve afectada notablemente no solo su condición física, también psicosocial. Fatiga, dificultades respiratorias, trastornos emocionales y alimenticios son las principales afectaciones. Sin embargo, gracias a los avances médicos y al abordaje multidisciplinar, estos pacientes cada vez viven más y con mejor calidad de vida. Las altas tasas de supervivencia hacen que el reto para mejorar la calidad de vida vaya mucho más allá del tratamiento y se deba centrar también en el seguimiento y el acompañamiento. La entrevista. Hoy hablamos de estos retos con Ailén Vanessa Ospina Serrano, oncóloga clínica del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, y con María Isabel González, psicooncóloga del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Empezamos. Bienvenidas a Podpulmón. Hoy en día hay avances en el tratamiento, largas supervivencias y un cambio en el perfil del paciente con el impacto de la enfermedad en mujeres y pacientes más jóvenes. ¿Están detectando nuevas necesidades no cubiertas más allá de tratar la enfermedad? ¿Cuáles son los principales retos para estos pacientes, doctora Ospina?
Lo que estamos viendo los oncólogos en este momento es que con la presencia de largos supervivientes estamos detectando alteraciones a mediano y a largo plazo en los pacientes oncológicos que antes no veíamos porque las supervivencias no eran largas y no podíamos detectarlos. Pero ahora es de especial atención evaluar las secuelas a mediano y a largo plazo que pueden tener los tratamientos oncológicos. Estos tratamientos pueden dejar secuelas físicas, psicológicas, pueden haber toxicidades a largo plazo. Esto ha generado un nuevo interés, porque eso es recientemente conocido en realidad dentro de la práctica de la oncología clínica, por abordar todas estas secuelas que pueden presentarse. Y aquí viene el concepto del impacto que tiene todo esto en la calidad de vida. Entonces, la calidad de vida como tal, la OMS la define como la percepción que tenga el paciente de su desarrollo, de su vida en este momento relacionado con la vida previa. Y es importante porque va a tener varias esferas que abarca, que implican el bienestar físico, mental, social.
En cuanto al reto de abordar al paciente desde una perspectiva multidisciplinar, que es un poco lo que creo que se refería la doctora, ¿no? Abordar al paciente más allá de solo curarle la enfermedad, sino todas las áreas que se ven afectadas en su vida, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de que hay otros especialistas que pueden influir y que pueden ayudar mucho a estos pacientes, y o no hay acceso a esos especialistas o no se les da información a los pacientes, pues como puede ser nutricionistas, fisioterapias, rehabilitadores, psicooncólogos, trabajadores sociales, que pueden ayudar a trabajar precisamente a cubrir esas necesidades más allá de curar al paciente de tratar sus efectos secundarios.
¿Qué protocolos hay en marcha actualmente para mejorar la calidad de vida de estos pacientes?
Nosotros estamos muy enfocados en atender las necesidades y en proporcionar una atención muy individualizada a cada uno de nuestros pacientes dependiendo de sus circunstancias, ¿no? Pues, obviamente con el objetivo principal y prioritario de mejorar su calidad de vida en lo posible, de ayudarles a afrontar su situación en cada momento con todas las herramientas que puedan disponer. Les proporcionamos atención psico-oncológica, tenemos también servicios para promover el ejercicio físico, asesoramiento legal, etcétera. Tratamos un poco de englobar todas esas partes que a lo mejor están un poquito menos cubiertas en el nivel de seguridad social y ayudarles en todo lo que podemos.
Para los oncólogos esto ha sido un concepto nuevo que lo estamos implementando y a la vez, como ya comentaba antes, de ver largos supervivientes que sabemos que tienen alteraciones físicas y psicológicas, pues también se ha hecho importante generar estrategias de abordaje. Entonces, diferentes sociedades científicas han generado guías de recomendaciones, de manejo, de seguimiento de largos supervivientes. Por ejemplo, la CEON tiene una guía muy bonita donde recomienda cómo se da el seguimiento de los largos supervivientes, que en esta guía pues se recomienda evaluar los problemas que pueden quedar por tratamiento oncológico, como son el cansancio, dolores crónicos, la afectación psicológica que puedan tener, la afectación laboral, si hay alteraciones en la reproducción, esterilidad. Se ha demostrado que si el paciente tiene hábitos de vida saludable, estas secuelas y esta sensación psicológica también puede mejorar. ¿Qué hábitos de vida saludable se recomiendan? Pues que el paciente realice actividad física, que tenga una alimentación saludable que incluya frutas y verduras, que elimine los alimentos muy procesados, se debe evitar el sobrepeso, suspender hábitos tóxicos como el tabaquismo y el alcohol. Entonces, esto es así como de grandes rasgos el abordaje que es que se plantea para los pacientes.
Como comentan, los retos son muy variados. ¿Por qué es importante abordar este tema desde una perspectiva multidisciplinar?
Hay que recordar que la persona que recibe un diagnóstico de cáncer de pulmón no es solo una enfermedad. Estamos hablando de una persona con muchas dimensiones en su vida y la enfermedad va a hacer mella en todas ellas, ¿no? Entonces, obviamente, lo prioritario y lo deseable sería que todas estas especialidades que van a trabajar conjuntamente o que tratan de trabajar conjuntamente a la hora de atender a un paciente lo hagan de forma interconectada para abordar al paciente como un todo, para proporcionarle esa atención integral y ajustada en cada momento a sus necesidades y a sus circunstancias. Muchos pacientes acaban buscando la ayuda de manera privada, externa, porque saben, desconocen o a lo mejor que lo puedan tener en su hospital o no lo hay directamente, o incluso la ayuda psicológica, ¿no? Que en muchos hospitales pues todavía falta mucho en la figura del psicooncólogo ahí en los equipos multidisciplinares para atender a los pacientes en cada momento. Y yo creo que cada vez más en ese camino, pero todavía queda bastante por recorrer.
Básicamente lo que hemos hablado, por ser la calidad de vida un concepto multidimensional que tiene implicación en la esfera física, psicológica, social, en el entorno del paciente, pues es muy esperable que se requiera el acompañamiento de varios especialistas. Es muy importante el soporte por cuidados paliativos, que muchos pacientes no quieren escuchar que requieren soporte por cuidados paliativos porque ellos asimilan que esto quiere decir a que ya van a fallecer, pero hay que explicarles que eso es un acompañamiento de soporte oncológico. El cuidado paliativo no quiere decir que sea un cuidado terminal, en realidad es un cuidado que acompaña y que maneja los síntomas, porque el manejo de síntomas como dolores crónicos, una neuropatía crónica, esto en realidad es muy importante porque va a afectar directamente la calidad de vida de los pacientes.
¿Cómo puede afectar una adecuada gestión emocional en la recuperación de una persona en tratamiento y cómo puede ayudar a un paciente crónico?
El tratamiento ya supone un punto de inflexión y una situación de mucha complejidad y muchas dificultades añadidas por los efectos secundarios, por la temporalidad del tratamiento, ¿no? Entonces esto es esperable que produzca una serie de sintomatología psicológica que puede ser de mayor o menor intensidad dependiendo de cada persona. Hay que recalcarlo porque no todo el mundo necesita atención psicológica en todos los momentos del proceso de enfermedad. Al ayudarle a gestionar mejor sus emociones, a adquirir herramientas, le estamos ayudando en el afrontamiento de su enfermedad, le estamos ayudando a que afronte su situación desde un lugar más adaptativo para él. ¿Esto cómo va a ayudar también en el tratamiento? Facilitando la adherencia al tratamiento, facilitando la comunicación con mi equipo médico para que ellos entiendan cómo me siento y qué necesito y qué preferencias tengo, ¿no? Y a nivel de pacientes crónicos, pues es un poquito lo mismo. Al final es dotar al paciente de herramientas para que sea capaz de gestionar y de entender, bueno, su situación.
Lo que vemos usualmente en la práctica es que los pacientes tienen como una crisis emocional inicial en el momento del diagnóstico, hablando sobre su pronóstico, abordando por primera vez y enfrentando el tratamiento. Y es normal también que a medida que pasa el tiempo durante el tratamiento oncológico también vayan disminuyendo un poco esta crisis. Lo que sabemos también y hemos visto es que en los pacientes más jóvenes las secuelas psicológicas pueden ser mayores. Más jóvenes me refiero a menores de 40 años.
El Grupo Español de Cáncer de Pulmón acaba de lanzar el estudio Lúdicas que pretende arrojar luz sobre la disfunción sexual de estos pacientes. Doctora Ospina, ¿podría explicar a grandes rasgos en qué consiste y qué información esperan obtener?
Dentro de las secuelas a largo y a mediano plazo que pueden tener los pacientes oncológicos con los relacionados con el tratamiento y con el cáncer, está la aparición de disfunción sexual. Nosotros, en este estudio previo que hicimos, que fue el estudio Clarify, vimos que los pacientes de cáncer de pulmón también tenían una alta frecuencia de disfunción sexual. Este hallazgo de ver que los pacientes de cáncer de pulmón sumaba que los supervivientes de cáncer de pulmón en este momento han aumentado y que el perfil de paciente también ha cambiado, hay más mujeres, más jóvenes, pues vamos a ver una mayor frecuencia de disfunción sexual en pacientes jóvenes, en una población diferente a la que se veía antes de cáncer de pulmón. Consideramos que era muy importante caracterizar esta población, generó la idea de hacer un estudio con un mayor número de pacientes, que incluyera pacientes además no solo de España, sino de países de Latinoamérica para poder tener una población con características más heterogéneas, porque lo que esperamos al final es que esas características que vamos a detectar nos ayuden a identificar factores de riesgo y que sabiendo esos factores de riesgo, desde la consulta podamos remitir tempranamente a los pacientes a que reciban un acompañamiento por el equipo multidisciplinar en forma oportuna, en forma rápida, para que puedan sufrir las menores consecuencias posibles de esta alteración a largo plazo.
No solo el paciente sufre en este proceso, también su entorno más próximo. ¿Cómo se aborda este tema?
La enfermedad afecta al paciente y a su entorno más próximo, a sus familiares más cercanos. Obviamente hay un cambio en todas las dinámicas familiares, en los roles, en todo. Y el estado físico del paciente afecta también al estado emocional de la familia. O sea, la enfermedad afecta a todo aquel que está relacionado con el paciente. Entonces hay que enfocarse mucho también en proporcionar esta atención psicológica también y extenderla a los familiares más cercanos de los pacientes, en concreto también a los cuidadores principales, que son los que más carga tienen en relación a la atención y al apoyo de los pacientes con cáncer.
El objetivo de este podcast es compartir conocimientos sobre el cáncer de pulmón. Hoy hemos conversado con los especialistas sobre cómo mejorar la calidad de vida de los pacientes. Os recordamos que PodPulmón es una iniciativa del Grupo Español de Cáncer de Pulmón que cuenta con la colaboración de Roche. Nuestro objetivo, mejorar en el conocimiento de la enfermedad. Un saludo y hasta el próximo episodio.